sitte i vinter, så vet jeg ikke det. Det er sterke. Vinter. 3-2, det er det man heter. Habrán comprendido por qué soy voluntario para palizas. He llevado unas palizas, he llevado un montón de puñetas.
¿Ya te he oído? ¿Que creo que se rompía algo?
No.
Sí.
Decía que soy voluntario para las palizas del ninja. Vengo a propósito para que él me pegue.
Lo estábamos oyendo en Chikung.
En Chikung no éramos nosotros. No, no era para vosotros, era para vosotros. Empieza la sesión. ¿Ves por qué quería el don? Hacemos 2 minutos de silencio antes de empezar la clase. Molt bé. Para, ¿sabes lo que pasa? A nosotros dos que somos muy amigos, ¿vale? Nos pasa siempre lo mismo. Cuando están con su madre también y van a la clase del Qigong, no se paran de reír. Porque es normal, cuando estamos con amigos muy próximos o con familiares, nos empieza a entrar y enseguida nos acordamos de cositas que hemos dicho antes y ¡buah! Y viene todo, no pasa nada. Tienes que dejarte soltar, ¿no? Debes contener. Los tibetanos, siempre que están en las clases con los grandes lamas, como con el Dalai Lama o así, nunca están serios. Esta historia de que debemos ir a una clase de meditación y tener una mirada hacia el infinito y una cara seria y profunda y tal, y eso no es nada que nunca vayas a ver aquí, por lo menos en mis clases no. Y si vas a Dharamsala o si vas al Tíbet o si vas a Nepal, tampoco lo ves allá. Uno de nuestros lamas, que es el Lama Tsimpa, es alguien que se divierte 1000 veces más que nosotros. Cuando está haciendo las pujas, pujas es una técnica de meditación más avanzada. Y está allá. Cuando llegan los occidentales, él empieza. Pero para meterse con ellos. Entonces los ves ahí con las cámaras de filmar, como si no quisieran demostrar que estaban filmando, como si él fuera tonto. Filmando ahí el monasterio, así es verdad, eso lo hemos vivido un montón de veces. Entonces se encierra, se pone su como es un monje, tiene un manto, ¿vale? Nosotros llamamos zen eso, y se tapa la cabeza. ¿Vale? Así, o llama a los niños y pone a jugarse con ellos. O sea que la meditación no tiene que ser una cosa seria, al revés. Es algo que nos sirve para disfrutar de la vida y no tanto de paranoiarnos aún más o de decir a partir de ahora voy a ser un ser humano espectacular porque hago meditación y voy a tener unos poderes. No pasa por ahí. La meditación para nosotros es una técnica para conocernos a nosotros mismos. Y eso es divertido. Conocerse a uno mismo es muy divertido. Llamamos a ese el humor Vajra. Entonces, siempre que eso pase, lo que tienes es que soltarte, dejar, y a lo mejor contagias a todo el mundo y empiezas a reírse a todo el mundo. Eso pasa muchas veces, ¿no? Que ya no conseguimos más de que somos los ahí riéndonos, y debe ser así. Mismo con los grandes lamas, mismo con el Dalai Lama, mismo con el Karmapa, con gente que sabe un montón y que es premios Nobel y tal, ¿no? Pero que están contigo y son ellos mismos que se ríen. Porque toda la técnica de la meditación es soltarse. No es crear más obstáculos para nuestra felicidad, al revés. La sociedad siempre nos obliga a pensar que para ser más buenos ciudadanos nos tenemos que parecer a algo, o tenemos que seguir una ruta definida por la sociedad, sea que ruta sea. Hay algunos budistas que piensan que la ruta es del Dharma, ¿no? Y entonces dice, para ser budista hay que sentarse en un reto, hay que hacer unos restos especiales o vestirse de una forma especial y tal. Es, vosotros que habéis estado en esos países, no se encuentra eso allá, ¿no? Cuando tú ves una clase de Qigong dada aquí por los occidentales, que no seáis vosotros, y por eso habéis sido elegidos también, ves que las personas lo hacen, o Tai Chi, ¿no? Lo hacen de una forma como si estuvieran muy, ahí en una cosa muy profunda. Y no es un contacto con el con tu naturaleza última. Y dentro del Dharma, nuestro cuerpo es nuestra mente también. No existe una mente allá y un cuerpo aquí. Las dos cosas son una sola cosa. No las puedes separar una de la otra. Entonces, conocer tu cuerpo, conocer tu mente es conocer tu cuerpo. Es mantenerla donde está tu cuerpo. Y esa es la técnica de la meditación. Lo que pasa es que nuestra mente siempre se va hacia el pasado, hacia las experiencias del pasado, o se proyecta en el futuro, ¿no? Lo que tengo que hacer mañana, lo que tengo que hacer dentro de 5 minutos, o entonces, historias sobre nosotros mismos, ¿no? Nuestros miedos. Esto no es para mí, yo no voy a conseguir, será que va a tardar mucho tiempo, cuándo va a terminar, ya me duelen las piernas y tal. Todos esos pensamientos no te hacen vivir el hecho de estar sentado. Había un gran lama, un Rinpoche, llamado Songyen Trungpa, que comparaba la técnica de la meditación a la forma de sentarse de los indios americanos. ¿Sabéis este indio americano llamado Sitting Bull? Sitting Bull, el toro sentado. El nombre de este nombre no viene porque él, cuando nació, se sentó un toro y la madre dijo, mira, le vamos a llamar toro sentado y ya está. Además, él no recibió este nombre cuando nació. Él recibió este nombre por la imponencia, porque cuando se sentaba en la tierra, estaba verdaderamente sentado en la tierra con todo su cuerpo. No estaba con la mente viajando ni por el agua, ni por el aire, ni nada de eso. Estaba allá, estaba en aquel momento. Sitting Bull, el nombre de Sitting Bull quiere decir a alguien que vive el momento presente, que cuando está, se sienta majestuosamente, se dice así, ¿no? Cuando vas a África, y nosotros estuvimos hablando con una persona, creo que ha sido David Ventura, el de Shiatsu, que tenía las fotos de estos Zulus. Cuando tú ves un Zulu andar, no tiene nada, no tiene nada, no tiene ni coches, grandes coches, ni grandes trajes, ni nada de eso, ¿no? Van sin zapatos, pero su forma de andar, la forma como pisan la tierra, es extremadamente noble. Los Zulus tenían muchas técnicas que son comparables a las técnicas de meditación que hacemos nosotros dentro del Dharma también. Esto es algo que la gente no conoce muy bien. Eran muy respetuosos con las mujeres, otra historia, ¿no? Que mandaba era una... ¿Quién ha visto aquí la historia de Shaka Zulu, el más famoso de los Zulus? ¿Habéis visto? Que mandaba en los Zulus era su hermana y su madre. O sea, la cultura africana era matriarcal, no era una cultura en que mandaba el hombre. Además, cuando los Zulus venían de la guerra, pasaban 20 días haciendo una purificación de su mente, de su cuerpo, hasta poder tocar a la mujer, hasta poder tocarla. Porque era considerado un desrespeto venir con todas las muertes que traía de la guerra y toda la alteración emocional y psicológica que hace esto. Pues, si nosotros peleamos en la calle y si nos pegamos 4 puñetazos en la calle, ya venimos alterados en la casa y ya nos tiramos las piernas y tal y eso, pues venir de la guerra en que se cortan cabezas, en que se ve gente que se queda destrozada y tal y eso, en que los pies vienen ensuciados de la sangre que hemos pisado y tal y eso, pues mucho más, la alteración es mucho mayor. Entonces, eran 20 los días que pasaban de purificación personal, ellos llamaban purificaciones, bueno, llamarían con la palabra de los luz, no sé cuál será, pero era una purificación que hacía antes de poder estar con sus mujeres y con sus hijos. No iban a casa siquiera, ¿saben? Y todo ese ritual era extremadamente doloroso para ellos porque tenían que acalmar la mente. Tenían que quedarse sentados y en una postura parada durante mucho tiempo. De forma que la mente que estaba agitada y pensando en lo que había hecho esto y el otro, y el orgullo que le subía y tal, hasta conseguir bajar, hasta conseguirse hacer orgánico. Para nosotros la meditación nos hace más orgánicos, nos hace más tierra a tierra, no nos hace más espiritualistas, no nos hace más elevados a nivel mental, para nada. Nos hace aprovechar la madera, la hierba del campo. ¿Sabes eso que vas descalzo por la nieve y que vas sintiendo como la nieve se va comprimiendo y va haciendo y se va quedando cada vez más durita a medida que vamos dando los pasos? Es aprovechar cada uno de esos pasos, sentir el frío. Nosotros vivimos en una sociedad en que, yo para bromear, y no es mentira, es verdad, yo conozco a algunas personas que cuando estamos en el invierno van a pasar vacaciones en sitios de verano. ¿No? Y cuando estamos en verano, se van a pasar vacaciones en sitios de invierno. Yo digo, ¿por qué no te quedas en tu casa y te quedas el invierno en el invierno y el verano en el verano? Y ya está, ¿no? Entonces buscamos siempre aquello que no tenemos. Los Zulus, y los Zulus, que para mí hay muy poca diferencia de fondo en relación a los tibetanos, aquello que los tibetanos vivían su tierra, vivían su entorno al 100%. No a pensar en otra cosa que podríamos hacer, pero vivían aquello. Cuando estaban con los animales, estaban con los animales. Cuando sentían... ¿Cómo es ese warfang también? ¿Cómo se llaman esas gotitas que hay en el rocío de la mañana, ¿sabes? O sea, ¿sabes el bueno que es, pues, pasear con los pies sobre la hierba que tiene el rocío por la mañana? Es fría, pero despierta, nos hace sentir vivos, nos hace sentir verdaderamente vivos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacían estos Zulus. Eso era lo que hacían también los tibetanos, la misma cosa que hacían los indios americanos, los chamanes. Los chamanes, en realidad, lo que trabajaban, tenían una relación tan profunda con la tierra, una relación tan profunda con los árboles, que decían cosas hace un montón de años atrás, cuando nosotros las echábamos abajo y sacábamos las lenguas de los búfalos, porque los búfalos solo se utilizaban las lenguas, mientras un indio americano utilizaba todo el búfalo. Cuando hemos llegado allá, se mataban y se dejaban los búfalos en las planicies. Existen documentos de los indios diciendo esto, solo para sacar de la lengua, porque nos comían la lengua. Entonces, tenía una relación tan profunda con la tierra que llamaban los árboles y los animales como sus hermanos. Dice, mi abuelo, el árbol, o mi... vale, está todo comprendido. Y entonces, ¿por qué ha llegado súper tempranito? Y yo decía, uy, Giuseppe ha llegado tempranito. Y entonces, los árboles eran sus abuelos, porque era aquello que los mantenían vivos, ¿no? Y los animales eran sus hermanos. Para ellos no había diferencia entre el búfalo y ellos mismos, o entre los lobos y ellos. Por eso tenían una relación tan profunda. Eso es, en realidad, aquello que hacemos y que llamamos meditación. Otros le llamaban contemplación, mirar hacia las planicies y quedarnos ahí quietos, ¿no? Con la mirada perdida, quieta, o concentrándonos aquí, como vamos a hacer sobre nuestra respiración para aprender. En realidad, toda esta técnica del Shiné es un poco como el movimiento de los ninjas, ¿no? Los ninjas no aprendían determinadas cosas, para hacerme explicado hoy el Alex. Aquellos que empezaban a practicar el ninjutsu ya tenían cosas de por sí, ya venían de serie. Su forma de moverse, la forma de caer y tal, y eso ya venía de serie. El mismo se pasaba con el chiné. Aquellas personas habituadas a contemplar, habituadas a no tener prisas para hacer las cosas, pero hacerlas también. Porque no os creéis que no trabajan para nada los tibetanos y que están ahí perdidos y tal. Se trabajan mucho y desde muy pequeños. Vemos los niños a levantarse a las 4 de la mañana para ir a tratar de las cabras o para ir a... La escuela empieza a las 5 de la mañana. Entonces la gente tiene un ritmo distinto del nuestro, pero es que es un ritmo a nivel del sistema nervioso, lo que hablábamos el otro día, que decíamos que las emociones negativas son negativas porque no son prejudiciales, o sea, no podemos dormir bien, nuestro sistema nervioso se va debilitando, el sistema respiratorio también, el sistema circulatorio también, el sistema digestivo también, porque están allá y nuestro cuerpo no está preparado para ellas. Todos ellos tenían menos, ahora se ve mucho más de lo que se veía antiguamente, pero yo aún he visitado Nepal y la India en la época en que una señora mayor o un niño se podían quedar toda la noche en la calle, que los ladrones pasaban, juntaban las manos, bajaban la cabeza y seguían su camino, solo saltaban a los hombres y a la gente mayor, ¿no? Había chicas que saltaban también, pero en Nepal antiguamente una señora mayor o un niño pequeñito podía estar en cualquier sitio que nadie les tocaba, nadie les hacía mal. Hoy día ya no es bien así, hoy día hace mal a todos y de ahí vienen todos estos proyectos, ¿no? Porque la gente sigue haciendo daño a los niños. Entonces la técnica de la meditación que estamos haciendo nosotros llamamos Samatha Vipassana, en tibetano Chine quiere decir calma mental, tranquilizar nuestra mente. Nuestra mente siempre se está moviendo detrás de esos proyectos, siempre se está moviendo el pasado, el futuro, pensamientos, lo que tienen que hacer. No descansa nunca, ¿no? Y el hecho de que la mente no descanse nos perturba, no nos permite descansar en realidad, no nos permite controlar nuestra vida, no nos permite disfrutar de esas cosas que es la naturaleza, que es nuestra pareja, que es una buena conversación, una buena clase o lo que sea. La mente perturbada no consigue concentrarse más de 6 segundos. Más de 6 segundos por minuto. Les había dicho el otro día. Eso es científico. O sea que hay estudios, hay de neurobiología que lo han medido. Y no conseguimos concentrarnos más que 6 segundos seguidos. Cuando decimos, estoy muy concentrado pintando y no pienso en nada, es porque no nos damos cuenta que pensamos. Si estuviéramos ahí unos electrodos en el cerebro, todo cualquier biólogo nos diría, estás pensando, es pensador. Y no es necesario ser neurobiólogo. Yo cuando veo, cuando tragamos saliva, cuando pestañeamos los ojos, cuando inhalamos, ya pensamos. Entonces, esta técnica sirvió para separar un poquito nuestro pensamiento de nuestra respiración y de acalmar la mente, para poder empezar a conocernos. Para conocernos necesitamos de tranquilizar todo aquello que no somos nosotros, ponerlo de parte de alguna forma, hasta que quedemos solo nosotros mismos. Porque la paradoja fundamental de la meditación y del autoconocimiento es que nunca nos podemos conocer a nosotros mismos. Seríamos el objeto de conocimiento y el conocedor, el observador y el objeto de observación. En el momento que dices, ah, mira, soy ahí, no estás ahí porque eres quien está apuntando. Entonces nunca te puedes encontrar. No vale la pena buscarse porque entonces la única forma es de tranquilizar la mente. Y es eso que hacemos. Hemos aprendido una técnica. Estos días, estos 3 días, creo yo, 4 días, para empezar a hacer el Samatha Vipassana, y hoy la voy a cambiar por completo. Más bien por completo, pero es una buena parte, digamos así. Es una forma más sencilla para los occidentales de practicar la meditación del Samatha Vipassana. Vamos a dejar de nos concentrar en la inhalación. La inhalación deja de importar para nada. La dejamos de contar y todo. Pasamos a contar solo las exhalaciones. Hasta ahora estábamos haciendo, cuando inhalo, cuento 1, cuando exhalo, cuento 2, inhalo, cuento 3, exhalo, cuento 4, inhalo, cuento 5, exhalo, 6, 7, 8, 9, 10, y después de nuevo, inhalo, cuento 1, exhalo, cuento 2. Lo que pasa es que estaba observando mis alumnos, y por mucho que les diga que no forzad la respiración, lo que hacen es esto, como tienen que contar solo en el final de la inhalación y solo en el final de la exhalación, lo que hacían era eso. Paraba aquí la respiración y dentro dice 1, y después 2, 3, ¿no? Entonces eso es lo que hacéis. Entonces ahí veo que hay una dificultad bastante grande de dejar que el cuerpo siga su propio ritmo. Porque solo el hecho de contar las inhalaciones ya obliga a que paremos y a controlar el ritmo de la respiración. Entonces me puse a meditar sobre el tema que lo iba a hacer para poder explicar esto. Y entonces he quitado la inspiración, solo la exhalación. Entonces a partir de ahora solo exhalamos. Bueno, inhalamos pero no lo contamos, pero solo contamos la exhalación. Conviene inhalar de vez en cuando también, hace bien a la salud. Entonces, Cuando inhalemos no importa la inhalación, ni siquiera la observamos, no nos importa la inhalación, y cuando exhalemos observamos la exhalación y en el final de la exhalación contamos el número que le corresponda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después volvemos. O sea, a partir de ahí contar hasta 10 tarda casi el doble. Entonces el cuerpo debe seguir el ritmo. No estamos haciendo un pranayama de yoga, y aprenderemos a hacer algunas meditaciones donde hay algunas técnicas de respiración especiales y tal y eso, pero esto no es, esto sirve solo para calmar la mente, y aquí tenemos que dejar el cuerpo seguir su ritmo. Entonces si el cuerpo está respirando, si venimos un poquito agitados mentalmente y el cuerpo está respirando más rápidamente, pues así, exagero porque no hay que hacer ruido respirando. Se sale porque estamos constipados, sí, pero si no, mejor no hacer ruido. Yo cuando doy el ejemplo, cuando voy a dar cursos en algún sitio que es la primera vez, después veo que toda la gente va imitando el ejemplo que hago yo. Es necesario tener cuidado con todos los detalles porque si no esto sale fatal. Entonces voy a hacer algún ruido para que veáis. Hay días que estamos... ¿No? Hay días que es así. Y solo contamos en el final. Porque en el final siempre hay una pausacita. Decimos que en esa pausa es cuando nuestra mente está completamente tranquila. La pausa es importante, de la exhalación, pero no la forzamos, porque si no contamos la inhalación, nunca se forza la pausa. ¿Ah? Ya sé. Imaginad que estáis bostezando y decís... Esto también cuenta, da igual. Tengo un alumno que está algo enfermo y que bosteza mucho. Entonces, bosteza mucho. Y a la gente que está al lado les incomodamos. Están ellos. Estoy yo aquí intentando dominar mi mente, estoy este tío aquí bostezando. Es una tontería, porque eso quiere decir que tú tampoco estás concentrado, o sea, tú no estás concentrado en tu respiración, estás concentrado en la respiración del otro, y la técnica es concentrarte en la tuya, deja el otro en paz, porque vas hasta allá. Mientras el vecino de al lado no le incomoda para nada la respiración, a ti sí que te incomoda. Entonces eres tú que estás haciendo hasta el ruido. Mi maestro siempre me decía, Gustavo, ¿por qué vas a incomodar el gato? Porque había un gatito ahí en casa y el gatito hacía ruido. Además se movía mucho, era de un gato blanco y creo que los gatos blancos se mueven más que los otros, ¿no? Había varios, pero el blanco era el peor. Y entonces se movía, ¿por qué vas a incomodar el gato? El gato no te va a incomodar, ¿por qué vas tú con la mente hacia allá? Así que escuchas un ruidito, tu mente vas ahí. O sea, pon tu mente en tu respiración. Entonces es bueno haber ruido. Es muy fácil si tuviéramos una sala insonorizada y que no tuviéramos nadie al lado y que estuviera todo... Y sería muy fácil, y a lo mejor, ¿no?, hacer la meditación. El Dalai Lama siempre dice, hace unos tiempos estábamos en el sur de India, y le iba a ver, y entonces él se puso a hablar y decía, gente como yo, lógicamente, que mismos estamos en una caja metida dentro de una piscina, si nos ponemos a meditar, nunca nos conseguimos concentrar, porque la mente va detrás de un montón de pensamientos. Él dice, un buen yogui se puede ir para el centro de Times Square, puede ir para Nueva York y seguir con la mente tranquila. Nada depende del exterior, o sea, todo lo que es de la meditación está en nuestro interior, es un dominio personal. Entonces, en esta primera parte que vamos, ya veréis que es mucho más fácil hacer así. Tú has probado esta mañana, pues, noto, hace meditación conmigo como hace 4 o 5 años, más o menos. Y notó mucho la diferencia, pudiendo notar después de todo este tiempo que estaba haciendo la meditación. Pero notó bastante la diferencia. Uno. Tenías que haber contado. Y entonces... decimos que aquí empezamos a ganar una capacidad llamada vitaka. Vitaka es la capacidad de llevar la mente hacia donde queramos. En este caso es la respiración, pero podría ser el estudio, podría ser la comida, el vino, el fútbol, podría ser una conversación, podría ser lo que fuera. Vitaka es la capacidad de, si quiero estar pensando en esto al 100%, puedo poner ahí mi mente que ya no se desvíe ni un milímetro de ella. Después la segunda parte de la meditación que desarrollamos vichara, que es la capacidad de contemplar esto, dejamos de contar y no observamos la inhalación, solo observamos las exhalaciones. Ya veréis cómo eso tranquiliza mucho la mente. Solo las exhalaciones, sin participar. Y con el cuerpo, vaya a inhalar, inhala. Si no quiere inhalar, que se quede el tiempo que quiera sin inhalar. Da igual. Después pasamos para la tercera fase. La tercera fase llamamos ekagata. La mente en un solo punto, one pointless mind, dicen en inglés, no sé cómo se traduce muy bien esto en español. La mente concentrada en un solo punto, en tibetano llamamos sati. Plena conciencia sería, plena conciencia de una sola cosa, ¿no? Y entonces ahí nos concentramos en el labio superior, en una exhalación. No es ni una inhalación, ni en el medio, ni de repente concentrarnos allá, no. Primero exhalamos todo el aire y cuando terminamos de exhalar nos concentramos ahí. Mantenemos ahí la mente. Después, para no nos habituarnos solo a estar haciendo la meditación mientras estamos sentados encima de un cojín, os diré de concentraros en el sonido y que empezáis a descubrir quién escucha, dónde escuchamos las cosas. El sonido lo escucho allá o lo escucho aquí. Cuando te miro, ¿te veo ahí o te veo aquí? Es una pregunta. Sí. A ti, a ti, aquí.
Sí, no te veo ya los ojos.
Mira que son grandes. Sí, eso es para verse.
Si te miras,
No, yo. Mirándote, te veo ahí, donde apunto, o te veo aquí. Te veo aquí. Pero la impresión de que tengas es de que te veo ahí. Cuando sonamos, también parece que el sonido está afuera, que no está dentro ahora. ¿Dónde se hace la experiencia visual? ¿Y dónde se hace la experiencia auditiva? Es difícil comprender esto. Porque yo en realidad creo que la experiencia visual la hago ahí, que no la hago aquí. No tengo ningún indicador de que la hago aquí. Pero cuando empezamos a hacer la meditación, cuando empezamos a interiorizar y a calmar la mente, empezamos a darnos cuenta de dónde hacemos la experiencia visual. Y entonces la experiencia visual se hace a la gente. Esta mañana tenía una niña que tiene 20 años, máximo 20 años, y ella me decía, es increíble, porque los sonidos se hacen más profundos, los colores se van haciendo más vivos, decía ella. Todo se va haciendo más vivo, y es una niña que no es para nada espiritualista, o sea, garantizo que los espiritualistas no vienen a mis clases casi nunca. Aquí solo vienen los otros, porque son más, y mola más. Entonces, me decía, ¿cómo es posible? Yo siempre digo en las clases que cuando empezamos a eso, a tranquilizar nuestra mente, a calmar la mente y a vivir el momento presente, todo va creando más brillo, todo se va quedando más vivo. Mismo las relaciones entre los humanos, ¿es verdad eso, no? Muchas veces estamos con nuestros problemas internos y tal, con el corazón, con angustias, con problemas, con preocupaciones, y no escuchamos el otro al 100%. Pero cuando estamos con el otro al 100%, mismo las relaciones personales se van haciendo más vivas, los vamos entendiendo más. Y esa es la técnica de meditación. ¿Vale? ¿Os queréis probar? Yo he hablado. A lo mejor pensáis, uy, él habla mucho, porque estar así sentado la media hora que nos falta puede doler, eso puede doler. Si os duele, ¿qué hacéis? Saquéis las piernas, os dais un masajito, no pasa nada, y después volvéis a poner el pelo así. ¿Vale? Sí, en la exhalación.
Si nos concentramos
sobre la esta experiencia, para aquellos que hace más tiempo que estáis haciendo la meditación conmigo, ya veréis la diferencia. Estuve preparando esto a propósito durante el fin de semana. Yo pensaba, ¿cómo les voy a enseñar acá para tranquilizar la mente? Y digo, bueno. La próxima vez, en vez de los cuencos, traeré un CD de Dave Matthews Band y lo escucharé. ¿Tú ya has escuchado Dave Matthews? ¿Te ha gustado? Por favor, chulo, el mejor del mundo dice que está chulo. ¿Tú te crees? Ah, claro, es más fácil de oír. Ben Harper es más fácil de oír, pero no es tu problema.
Jack Johnson es más fácil.
Jack Johnson es mi hijo de Australia. Sí. Surfero. Muy bien. ¿Estás preparado? Está intentando entrar y no apagar. Eso es lo que pasa cuando no se apaga. ¿Quién es? Ah, no, es mi novio. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. ¿Veis? Esa es una cosa que hago yo. Entonces, como lo hago yo para que escuchen y yo exhalar el aire, mis alumnos también lo hacen. No es necesario hacerlo. Es una cosa que se ha institucionalizado aquí en mis clases y ya está. De nuevo, hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Inhalamos. Y empezamos a contar las exhalaciones. Decían 75% por la nariz, 25% por la boca, pero es difícil cuantificar esto. Exhalaciones. Inhalamos, exhalamos y contamos el número que le corresponde. Sin forzar la respiración. Siempre que la mente se vaya detrás de pensamientos discursivos o de movimiento, los discursivos son aquellos en que hablamos de nuestro interior, los de movimiento son aquellos en que imaginamos situaciones, sin violencia volvemos a traer la mente hacia la inhalación y la exhalación, perdón, la exhalación. que relajemos los músculos abdominales. Hacia la vigilancia. Nos daremos cuenta siempre que la mente se distraiga. Podemos tener muchas capacidades. Si no somos capaces de dominar nuestra mente, nuestras emociones, seremos llevados siempre en vez de vivir. Estaremos con el piloto automático. Cada exhalación contamos el número, del 1 hasta el 10. Cuando llegamos al 10, volvemos a empezar nuevamente del 1. Esos son los abdominales tensos. Se relajan los abdominales, se relaja la garganta también. Amen. solo observamos las exhalaciones. Toda nuestra atención en la exhalación y en la pausa que hay entre la exhalación y la inhalación. Siempre dejando que el cuerpo siga su ritmo, sin forzar. Que tarde el tiempo que quiera tardar en inhalar. Nada importa, solo la concentración y la exhalación. A crear una tensión allá. Hacemos un esfuerzo durante esos 10 minutos, estamos concentrados en la exhalación, observarla totalmente, seguir el aire de la exhalación. Sin violencia traemos la atención hacia la respiración. Mm-hmm. próxima vez que son el don, en la exhalación siguiente, cuando terminemos la exhalación, nos concentramos en el labio superior, ligeramente arriba y adelante del labio superior. Es la concentración en una sensación, no una concentración visual. Pero solo después de la exhalación. Haciendo un esfuerzo para que la mente no vaya ni para la izquierda, ni para la derecha, ni arriba, ni abajo, ni al futuro, ni hacia el pasado, ni hacia nuestra historia, y una reafirmación del yo que se mantenga solo en este punto. Es un esfuerzo, un equilibrio entre la calma, un relajamiento grande y un esfuerzo muy grande también. Exhalación aumenta. Cuanto más aumenta la pausa, mayor es la concentración. Reconocer el punto en que la mente está totalmente concentrada en ese punto. Intentar mantener también más tiempo posible en ese estado. Y no nos debe esto provocar su recurrencia y aumentar la duración. Que la mente ahí está totalmente tranquila. Y siempre concentrados en ese punto, con la mente en esa postura, dejamos que entre el sonido por nosotros sin que nos apeguemos a él por ahora. Pero como si el sonido fuera ese punto, con la misma postura mental nos concentramos ahora en el sonido. Hacemos una gran inhalación, exhalamos y nos expresamos. Uy, hay alguien. Tú haces los mismos ruidos que yo. Que también cuando me estiro las brazas ya me dan unos ruiditos. Mira qué gracia. Es la primera persona que conozco que hace los mismos ruidos que yo. No, ve. Para quien ya hacía antes es más fácil. ¿Lo habéis notado más fácil? Pues a ti te ayuda. ¿Qué tal? Bueno, pues ya sé. ¿Qué tal? ¿Lo estabas un poquito distraído? ¿Por qué? Ah, vale, muy bien. Para vosotros no tenéis comparación, o sea que será más fácil. De inicio vemos que nuestra mente se va detrás de un montón de historias. No pasa nada. Es el normal. Entonces tenemos que traerla hacia nuestra respiración. Lo normal es que ella se vaya perdiendo. Y el ejercicio es mantenerle el máximo de tiempo posible en el objeto que queramos concentrarnos. Entonces ese tiempo va aumentando poco a poco, ¿no? Aumenta. Entonces podemos estar más tiempo concentrados. Ese es el ejercicio. De verdad, la meditación no es una relajación, al revés. Es un ejercicio, es como un ejercicio físico, pero al contrario del ejercicio físico que coges las pesas y estás allá y tal, ¿verdad? Que eso es para el cuerpo, para la mente es necesario tranquilizarlo al máximo, mantenerlo calmo. Solo así es como nosotros vamos ejercitando la mente. ¿Vale? Nos veremos entonces en... ¿Hoy qué es? Ya he perdido el nombre. Nos veremos el jueves y a vosotros no sé si os merece, ¿no? Si no os veo, pues les deseo muchas felicidades. Sulaima, mi hermana, sí que os verá, y entonces, de verdad que os deseo muchas felicidades a los dos. Y espero que volváis. Gracias.
Gracias.
¿Qué pasa? Sí, un momento.
Acuérdate que
un espectáculo.
Levantar menos que